Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
It's here, the Omaha Steaks Cyber Sale. And there's no better time to score big savings on unforgettable gifts. USDA certified tender steaks, beefy burgers, premium air-chilled chicken, and so much more. There's something for everyone on your list. Don't wait. Shop now to save 50% site-wide and an extra 20% off select packages at omahasteaks.com. Plus, get an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. Hurry, sale ends December 2nd. Terms apply. See site for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 18 de septiembre del 2025. Soy Daniel Diturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros. Hoy vamos a hablar de los juegos de video, de los gamers, de los peligros que hay alrededor de estos, que sí, que no, que es exageración, en qué debemos prestar atención. ¿Cómo estás, Vivi?
Dani, muy buenos días, espero que estén muy bien. Pues sí, qué buen inicio esa musiquita que estábamos escuchando, que seguramente todos recordaron el tema de los videojuegos. Y es que, a ver, es un tema que ha generado muchísima polémica. Los videojuegos son malos. Y es que, a ver, recientemente se propuso en México incluir en el paquete económico 2026 un impuesto especial del 8% para los videojuegos considerados violentos, tanto físicos como digitales. Y esta medida busca desincentivar, obviamente, su consumo, encarecerlos, pero también ha abierto un debate amplísimo en las redes sociales y en general, porque realmente la pregunta es, ¿un impuesto puede llegar a solucionar este tema? La realidad es que los videojuegos son tan malos como parecen. Es importante lo que sucede en casa, pero ¿qué hay de la escuela? ¿Qué hay del entorno familiar? En fin, hay un montón de preguntas que responder y es una de las razones por las que estamos hablando de este tema, Dani. Hoy nos va a acompañar Brian Santos Coy, compañero de Grupo Fórmula Gamer. Sabe muchísimo del tema de los videojuegos. Y también vamos a platicar con la doctora Esther Janono. Ella es psicóloga y es especialista en neurodesarrollo. Las preguntas que nos van a contestar, bueno, ¿los videojuegos violentos aumentan la agresividad o el problema está en la forma en la que lo regulamos? ¿Cómo educamos para consumirlos? ¿Qué papel deberían de jugar las leyes, los impuestos, los padres, la comunidad? Se va a poner muy, muy interesante esta plática, Dani, porque la verdad es que es un tema que pues da mucho de qué hablar. En este espacio ya, de hecho, hemos hablado del tema de los videojuegos, porque en serio, es un debate amplísimo. No sé, Jime, si nos pudieras platicar, pues, ¿tú qué opinas del tema del impuesto que ha dado mucho de qué hablar, como ya decía?
Pues, no sé, o sea, la verdad es que preparándome también un poco para el programa, sin duda son muchos los argumentos que podrían ser razonables de por qué vale la pena revisar los videojuegos que juegan las personas. Yo lo único es que no estoy segura de que ponerle un impuesto adicional ayude a atender el problema de fondo. Y también hay muchas ventajas a los videojuegos, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ser un tema que se discuta más allá de si son violentos o no. A mí incluso me parece interesante saber cómo se va a clasificar si se considera un juego violento o no y de qué tipo. Porque pues las personas seguramente van a poder seguir accediendo al tema de los videojuegos, los que tengan más dinero, y más bien va a haber una parte de la población que ya no pueda acceder a ellos, y yo no creo que eso atienda un poco la preocupación de que genere comportamientos violentos, ¿no? No lo sé. Y además también creo que sería interesante pensar en todos los videojuegos que ya no se compran físicamente, sino que son digitales.
Claro, era lo que te iba a decir. O sea, con el tema del internet, hasta la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Siento que esto también puede ocasionar, Dani, Jime, que valga la redundancia de la palabra, pero que pues la gente se vaya más a lo digital, ¿no? Y al tema de la inteligencia artificial, y así podrán evadir esto, ¿no, Dani?
Sí, pero creo que hay un tema fundamental en el tema valga la repetición otra vez, de los videojuegos, y es el peligro al que exponen a los niños y a las niñas cuando son jugados sin supervisión. Roblox, por ejemplo, uno de los más usados hoy en día, es sin lugar a dudas un foco rojo para las autoridades de todos los países. En algunos ya han puesto, digamos, la atención inicial, no sé si suficiente ni necesaria, para acabar con este tema que se puede convertir en un método para enganchar a niños, para enganchar a niñas, y para que caigan en redes de trata de personas, en redes de pornografía infantil, en redes de tráfico incluso de niños y de niñas. Es un tema súper extenso y sí, efectivamente, en particular en cuanto a lo del el impuesto, coincido con Jimena que habría que determinar muy bien qué es un juego violento, ¿no? Roblox, por ejemplo, no es un juego violento y tiene todas estas implicaciones de las cuales ya platicábamos. ¿Y con quién vamos a hablar en este programa?
Sí, Dani, como ya lo decíamos, va a estar con nosotros Brian Santos Coy, compañero de Grupo Fórmula. Él es gamer y la verdad es que sabe mucho del tema, porque creo que hay que poner en el radar, como ya lo decías, este videojuego muy conocido, Roblox, pero sobre todo algunos otros que a lo mejor nosotros no conocemos tanto, porque pues evidentemente no los jugamos hoy en día, pero que sí son muy, muy conocidos. Y también vamos a platicar con la doctora Esther Janono. Ella es psicóloga y es especialista en neurodesarrollo, también para ver cómo implica y qué implicaciones tienen los videojuegos en las niñas, en los niños, en los adolescentes, sobre todo, Dani.
Y quédense con nosotros. Hoy es jueves, como todos los días, así daremos un... Híjoles, que hasta descarado suena, pero un consejito para darse una escapada de fin de semana, aunque muchos estén llegando de fin de semana. Hablaremos del dato. ¿De qué va el dato, Vivi?
Hoy vamos a platicar de la grandísima Soraya Jiménez, y es que un día como hoy, hace 25 años, se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un oro en los Juegos Olímpicos. Vaya historia la de Soraya Jiménez. Ya le estaremos platicando más adelante, Dani.
Y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los videojuegos, sus peligros, el impuesto a ellos, en voz de Jimena Millán.
A lo largo de la historia se han adjudicado las malas costumbres de los niños y adolescentes a múltiples cosas. Durante la década de 1950, los cómics fueron satanizados por supuestamente incitar a la delincuencia juvenil. En los años 80, el juego de rol Calabozos y Dragones fue acusado de promover el ocultismo y el suicidio entre los jóvenes. La música rock y más tarde el heavy metal también enfrentaron críticas similares, siendo responsabilizados de conductas rebeldes y hasta satánicas. Hasta que en la década de 1970, llegó un invento que derrocaría cualquier otra preocupación y pondría a madres, abuelas y escuelas en alerta.
Los videojuegos.
Originalmente, eran experiencias sencillas, como Pong de 1972, un juego que simulaba un partido de tenis con dos paletas y una pelota, todo en una pantalla en blanco y negro. Era un entretenimiento básico que ofrecía un escape temporal y sin mayores complicaciones. Ahora, hay un gran debate acerca de si los videojuegos son capaces de fomentar la violencia. Críticos argumentan que los juegos con contenido explícito pueden desensibilizar a los jugadores hacia la violencia, especialmente a los jóvenes. Además, se les ha acusado de promover el sedentarismo, el aislamiento social y afectar negativamente el rendimiento académico. Algunos de estos argumentos empaparon el paquete económico 2026. En donde se dieron a conocer una serie de medidas tributarias adicionales para desincentivar el consumo de productos que están siendo nombrados como dañinos para la salud física y mental de la población. Ahora a los videojuegos se les aplicará un impuesto del 8%. La propuesta gubernamental asegura que los videojuegos violentos generan agresión, aislamiento y ansiedad. En el paquete se incluye explícitamente que el costo extra solo se sumará a aquellos de naturaleza violenta, pues aseguran que hay estudios que comprueban su vínculo entre ellos y comportamientos violentos. Pero también hay muchos estudios que aseguran que no se ha encontrado una causalidad y se les oponen sus grandes ventajas. Diversos estudios han demostrado que los videojuegos pueden mejorar la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y desarrollar habilidades cognitivas como la resolución de problemas y la toma de decisiones rápidas. Además, pueden ser una herramienta para fomentar el trabajo en equipo y la socialización cuando se juegan en línea. El éxito de este gravamen falta por verse, pero la discusión ya lleva mucho tiempo en la mesa. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Los efectos de este programa en los 9 minutos que lleva han sido espectaculares. Brian, bienvenido.
Caray, qué gusto estar aquí, qué
todo
gusto
nuestro.
Estar aquí.
Creo que nunca habías venido.
Dani, nunca había venido,
¿y
¿no?
¿Y eso?
Pues he andado por aquí, pero no me habían invitado.
Me habían invitado.
Pero no había llegado.
Oye, ¿qué opinas, nada más para irnos a la pausa, de este impuesto a los juegos de video violentos y cómo determinar qué es un juego de video violento y qué no?
A ver, de origen te puedo decir que yo creo que está mal. O sea, yo creo que está mal, yo creo que está mal llevado, yo creo que estamos utilizando las razones que no son las adecuadas para decir que le vamos a poner un impuesto a algo que no tiene un impuesto. Eso es como, o sea, de bote pronto es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque los videojuegos tenemos que dejar de satanizarlos. O sea, nada más, el primer argumento que doy es, ya los tiene el COI. O sea, los Juegos Olímpicos ya lo manejan.
Como y es divertidísimo.
La realidad es que sí, y te lo dice alguien que, pues, gracias a la vida, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional trabajando en los videojuegos. Hoy tengo un programa que habla de videojuegos desde hace 9 años. Yo no veo dónde está el problema y no me veo matando gente, ¿no?
Ahora, ¿hay juegos de video violentos que pueden fomentar la violencia en las infancias?
A ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que por algo existen las clasificaciones. Y en México no hacemos caso de las clasificaciones. Ese es el mayor problema. Yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo sería endurecer ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero no lo hacemos. Por algo existe el PG-18. Pues significa que una persona no puede tener...
Sí, no llevas a tu niño a ver una película que diga PG-18, ¿por qué le pones
porque algo? Le compras un videojuego. Y eso es lo que no estamos haciendo.
Interesante. Nos tenemos que ir a la pausa, tú sabes cómo es esto. Nos así vamos es. Con música, Pame.
Así es, suena The Grind de The Daft Punk a través del 103.3 y 970 de tu radio. A Digital Frontier.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Más que simple diversión, los videojuegos no solo entretienen, se usan para rehabilitación médica, entrenamientos militares, aprendizaje de idiomas e incluso para investigar enfermedades.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando de los videojuegos. ¿Por qué estamos hablando de los videojuegos, Vivi?
Pues por toda esta polémica que ha surgido a raíz de lo que se anunció en el paquete económico 2026, y es que habrá un impuesto especial del 8% para los videojuegos considerados violentos. Pero aquí hay muchísima conversación, Dani, porque esto incluye tanto los físicos como los digitales. ¿Cómo considerar que es un videojuego violento? Y bueno, se ha generado toda una conversación.
Pero para entrar de lleno al tema, invitamos a Brian Santos Coy, a quienes ustedes oían antes de irnos a la pausa. Él es... ¿Qué eres? ¿Un gamer?
Pues vamos a ponerle pro gamer. Vamos a ponerle pro gamer.
Muy bien. Bueno, es un colaborador y un queridísimo amigo de Grupo Fórmula, pero quería que nos respondieras con relación a los juegos de video. ¿Por qué no nos metes al mundo de los videojuegos? Porque sí, yo a los 15, 12, 13, 10 años jugaba Mario Bros, Mario Kart, después el tapete, ¿te acuerdas?
Claro,
en el
claro,
que tenías
claro,
que correr.
Muy bueno.
La pistolita para...
Sí, matar para matar el de los patos.
O discos, que después yo jugaba discos para no matar a patos. El Wii, que es de... Pues, hasta físico, es un ejercicio
claro,
físico
claro.
Para niños. Pero métenos al mundo de los gamers, más allá de esto que representa, yo creo que a muchas de las personas que nos oyen.
Es que, mira, a ver, yo creo que el mundo de los videojuegos es, y siempre lo digo así en muchas de las conferencias que he dado, ¿no? Los videojuegos a mí me salvaron. O sea, te estoy hablando de una persona que tiene TDAH, que tenía que tener Ritalin, que tenía que tener Concerta, que tenía que vivir de repente ciertas cosas que, además, digo, no es porque esté muy grande, ¿no? Pero en esas épocas era como, ay, tienes un tema de salud mental, o sea, eso era un tabú.
Tienes 72.
Tengo 72 años y estoy muy bien conservado.
Para tu edad.
Pero los videojuegos fueron los que me salvaron. Había inclusive una escena de la película de XXX con Vin Diesel que... Hay un senador que justo quiere banear los videojuegos en California. Y Vin Diesel le contesta, it's the only education we have, es la única educación que tenemos. Y es un poco en donde yo baso mi moro, ¿no? O sea, mi vida ha sido a través de los videojuegos. Hoy yo llego a casa, hoy estoy casado. Hoy llego a casa, atiendo mi casa, atiendo mi trabajo, y a partir de las 11, 11 y media de la noche, como hasta las 3 de la mañana, me pongo a trabajar, y de ahí a las 5 de la mañana me vengo para la oficina, o a las 6 de la mañana. O sea, ese es el nivel de importancia que tienen los videojuegos en mi vida. Y como la tienen en mi vida, la tienen en muchos de los profesionales hoy de los videojuegos. Porque tenemos que tener en cuenta algo, son eSports. Y hay que empezarlo a ver como una industria. Y creo que de ahí también parte un poco el hecho de el Jeps que le están poniendo.
A ver, pero como tú, hay toda una comunidad, o sea,
claro,
de los gamers.
De
claro.
los gamers.
Claro.
Platícanos eso y platícanos cómo han evolucionado los juegos de video, qué tipos de juegos de video hay. Esta cosa que antes no existía y es poder jugar con alguien que está en...
Eso es lo mejor que nos ha pasado en la historia de los gamers. Les voy a contar una historia muy rápida. Nosotros jugábamos mucho Age of Empires, que es un juego de estrategia en donde tienes que ir creando tu imperio a partir de las civilizaciones que ya existían. Yo me tenía que llevar mi computadora, así ya sabes, mi IBM enorme de CPU y todo. Yo, mi hermano, mis amigos, todos llegamos a la casa de alguien y lo montábamos. Y montábamos una, se le llamaba en ese entonces, las lamparis, para poder jugar. Hoy te conectas, prendes un botón, aprietas y ya estás hablando con alguien en Estados Unidos. Este boom de la conectividad o los cross platforms sucede en pandemia. Mucha gente, de verdad, busquen yo invito a la gente a que busquen en internet qué es el Warzone en pandemia. ¿Qué significó Warzone en pandemia? ¿Qué significó Call of Duty? Es un videojuego de disparos basado en la guerra de Estados Unidos, tanto de Vietnam como en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un juego histórico que se terminó creando en un Battle Royale. ¿Qué es un Battle Royale? Un Battle Royale es cierta cantidad de jugadores compiten entre todos para ver quién gana, queda uno sobreviviendo en el mapa y el mapa se va cerrando. Eso es un Battle Royale y tuvieron su auge en pandemia. Eso fue lo que a muchos de nosotros nos mantuvo cuerdos en pandemia cuando estábamos encerrados, porque lográbamos tener estas interacciones con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces se volvían estos centros recreativos digitales donde hablábamos, donde platicábamos qué nos había pasado. Oye, ¿supiste que se enfermó tal? Oye, ¿cómo te está yendo en el trabajo en línea? Era la forma de sacar nuestras frustraciones en ese momento.
A ver, quiero entender también un poco, Bri, ¿cómo se clasifican? Y es que, ¿sabes qué? Tú dijiste algo muy interesante en el bloque pasado. Dijiste, tenemos que clasificar también los videojuegos, porque hay videojuegos que obviamente, pues, tienen armas, ¿no? Pues matas a una personita, lo que sea. Está, pues, Mario, que son los bonitos. Es decir, o sea,
los sí. Los deportivos.
Los deportivos. Claro, híjole, claro. Que muchísima gente juega
los Juegos
FIFA, ¿no?
Olímpicos, hablando claro. del COI.
A ver, todos los videojuegos, hay una asociación mundial que a partir de los contenidos o del contenido o la narrativa de los videojuegos, que además ya se han hecho un poco también muy cinematográficos, esa es la verdad.
Es una locura el diseño.
Ya es brutal, es brutal, y ahorita voy a tocar un punto justamente importante del diseño. A partir de los contenidos, esta asociación dice, esto no puede ir, y lo ven con gente especializada, psicólogos, psiquiatras, gente de desarrollo. Este videojuego no lo puede jugar, es un B15 más. Pues entonces, si tienes 15 años o menos, no lo puedes jugar. ¿Por qué? Porque no tienes la madurez emocional para entender lo que está pasando o por qué el juego está yendo hacia esa narrativa. Hoy los videojuegos cuentan historias. Antes los videojuegos eran un poquito así para... O sea, más bien, eran mucho para entretener, pero no necesariamente todos tenían historia o se basaban en una historia que existía. Ejemplo, en el Nintendo estaba el de Viernes 13, de Jason, ¿no? Pues sí, era parte de la historia de un libro y después hizo una película. Pero hoy, por ejemplo, tenemos juegos como los Assassin's Creed, y a ese punto voy del diseño. Assassin's Creed, podrías pensar que es un juego, es B15 más. Es un videojuego violento porque hay sangre, porque hay uso de palabras o lenguaje violento. Pero habla de la historia dependiendo del lugar en el que esté. Entonces vamos a poner Ezio Auditore. Ezio Auditore, dentro de Assassin's Creed, habla de toda la parte de los Medici en Florencia. Y te enseña una cantidad de historia que pocas veces hemos visto. Al grado que cuando se incendia Notre Dame, quienes tenían... No existían los planos originales.
Ah, wow, no me digas que lo tenían en el juego de video.
Ubisoft, que es la desarrolladora de Assassin's Creed, tenía todo el blueprint digital.
Wow.
Y la desarrolladora le dice, ten, aquí está, por favor reconstruyamos Notre Dame. Hoy Notre Dame está abierto, como muchos de ustedes saben, gracias a los planos que Ubisoft, Assassin's Creed, le da a Francia para que puedan volver a levantar la Notre Dame.
Wow. si tú te quitas la cachucha de gamer o de pro gamer, sí, te tratas de salir un poquito de este mundo que forma parte de tu propio mundo, ¿entiendes los peligros y lo negativo que puede haber en los juegos?
Totalmente.
Eso es importante, que lo digas tú desde dentro.
Totalmente. A ver, yo veo dos cosas y creo que partimos todo del tema de los impuestos. A ver, yo creo que la narrativa es correcta, hay que proteger la infancia. Eso para mí es lo más importante, es algo que yo intento combatir dentro de mi misma trinchera de videojugador. Creo que sí tenemos que cuidar la infancia, creo que estamos sobreestimulados por los videojuegos, sobre los contenidos digitales, las películas, etcétera. Creo que sí hay una relación, porque existe una relación, el tema de la violencia con videojuegos, con contenidos digitales, no tanto porque el videojuego, lo vi en el videojuego y lo voy a querer replicar en la vida real, sino porque de verdad jugar, por ejemplo, a un nivel de ya profesional, pues exige un entrenamiento, exige una disciplina, exige horas de estudio, horas de estrategia, y eso puede generarte una frustración, y si la frustración avanza, puede generar un tema psicológico, y el tema psicológico puede llevarte a otras cosas. Sí existe, y algo en lo que yo estoy completamente en desacuerdo es: en casa no se convierten en nanas digitales los videojuegos. Los celulares no tienen que ser nanas digitales.
Qué importante que dices esto, porque me acabas de hacer caer en cuenta de algo. O sea, me acabas de hacer entender que no es el videojuego, es el contexto en el, claro, que se juega. No es culpa del videojuego, es culpa de la mamá o el papá, con todo respeto. Totalmente. Que dejan al niño de 6 años jugar un juego que solo deberían de jugar mayores de 18.
Claro.
O que tienes a tu niño o a tu niña de 7 años conectado a la red, en el juego que esté, en Roblox o lo que sea, que no es un juego violento, sin supervisión de: oye, mijita, ¿con quién estás hablando? ¿Con,
exacto,
quién estás platicando?
Porque además aquí, y creo que vamos a otro tema también de la mano de los papás, es: necesitamos crear, en un mundo que ya está hiperdigitalizado, necesitamos crear estas premisas comunes con nuestros younglings, ¿no? Nuestros más pequeños. Nosotros, como digo, yo no soy papá, pero lo veo con mi hermano, que tiene, saludos a mi hermano, ya le voy a pegar, tiene a sus dos hijos, que son muy pequeños, 7 y 4. Quiero jugar. Pues ponte a jugar. Sí, pero ponte a jugar con ellos.
Claro.
Entiende que están jugando, porque entonces vas a tener esa comunicación y te van a decir las cosas como son. Yo siempre le conté a mis papás: oye, es que encontré un amigo de Tailandia y estamos jugando con él. Oye, ¿qué te dice tu amigo de Tailandia? Oye, a ver, invítame a tu juego. Entonces se sentaban, claro, a jugar conmigo. Entonces sabían, y ellos podían también, con esta madurez, discernir si era una... O sea, era algo de riesgo.
En realidad, un chavito como tú en Tailandia o...
Exactamente. Un violador, sexual. Pero porque existía, abusador, esa comunicación. Hoy no existe la comunicación entre los más pequeños y los más grandes.
Eso es lo más importante.
No es el videojuego. Yo te puedo poner... A ver, te puedo poner Mario Kart. Y si lo juegas en línea, vas a hablar con las mismas personas. Y voy a decir un lugar, digo, sin ofender a ningún país, pero vas a hablar con la misma persona que está en Albania, que a lo mejor pudo estar jugando Call of Duty, que es un videojuego de disparos. ¿Y cómo disiernes cuál es cuál? Uh-huh. Es lo mismo.
Sí, o sea, y eso... Bueno, disculpa la analogía, pero es como decir... ahora traigo el... Ya les platicaré, pero el tema de los perros afro de piel. Es como decir, todos los pitbulls son agresivos. No. Depende del entrenamiento, el cuidado, lo que le dé su entorno al perro.
Pero además, al saber que pueden ser o no, o que vienen con este backlash ya de que son agresivos, te voy a decir algo hablando de los pitbulls, porque yo soy igual amante de los perros. Yo tengo un pitbull de 40 kilos, tengo un boxer de 28 kilos y una husky que pesa 27 kilos.
Y juegan Call of Duty.
Y juegan Call of Duty conmigo. No, pero te voy a decir qué pasa. Yo sé que mi perro tiene un backlash, o el histórico es: los pitbulls son agresivos. ¿Qué hago? Entrené a mi perro, y mi perro, te lo juro, está tan nervioso como una... Es una taza de té, es el más noble de todos.
Vamos a hacer una pausa con esto, no te vayas. Pame con música.
Nos vamos con la canción de GTA San Andreas a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El icónico sonido de cuando Mario recoge una moneda es uno de los efectos de audio más reconocibles en la historia de los videojuegos y se ha convertido en un símbolo cultural.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos, estamos hablando de los videojuegos. Brian Santos Coy es un queridísimo compañero y amigo de Grupo Fórmula, gamer profesional, pro gamer, ya nos lo decía. Y estamos hablando, estamos teniendo esta discusión bien interesante de qué es un juego violento, qué tan peligrosos son los juegos violentos, y llegando más bien a la conclusión de que sí, hay violencia en algunos juegos por diseño, por naturaleza, por claro. Lo que tratan. Hay peligro, sobre todo cuando están conectados al mundo exterior, digamos, online. Pero que depende muchísimo del contexto en el que lo jueguen los niños y las niñas, que es lo que nos preocupa.
Totalmente. A ver, yo vuelvo al tema, ¿no? Regreso y hacemos el recap. Es un tema de comunicación. Yo siempre he creído que el gran problema de que hoy existan... A ver, malas personas van a existir en todos lados y lamentablemente no la vamos a poder erradicar. El mal existe y tenemos que aceptarlo. Pero no por ello tenemos que satanizar las herramientas o las nuevas tecnologías. Hoy... Para lo que para unos fue una salvación, que era el poder conectarnos con nuestros amigos, para otros está siendo algo terrorífico porque están secuestrando personas, porque están violentando niños, jóvenes, a través de los videojuegos. Sí existe, no lo voy a negar, no te voy a decir que no. El tema viene en la primera institución que tendría que haber un control, que es la casa. Porque sí, yo juego videojuegos, como les dije, desde pequeño. Y yo no entendía por qué Mario le brincaba a las tortugas, ¿no? Pero mi mamá me decía, si no, o sea, si quieres jugar, pues tienes que terminar tu cuarto, tienes claro. Que hacer tu tarea, un reporte, y no juegas en una semana. Claro. Pero ella estaba ahí sentada con nosotros jugando. Y mis papás igual.
Oye, cuenta la historia de tu papá, por favor.
De mi papá, es muy bonita.
Papá también es gamer.
Es que todos terminamos siendo gamers, todos. Mi papá, cuando sale el Doom, que es un videojuego, por cierto, debe ser la clasificación C, que es para más de 18.
¿Qué año estamos hablando? ¿80?
Estamos hablando de los ochentas. Sale el videojuego y el videojuego cabía en un floppy de 3.5, en un disquete, para los que nos están escuchando. Seguro sí se acuerdan que es un disquete.
¿Tú no te acuerdas de lo que es un disquete?
Sí,
o sí, sea, sí, la bueno, cajita.
El cuadradito.
Sí, la cajita, exactamente, justo. Y se iba a la oficina 2 horas antes, o sea, ya mi papá llegaba a la oficina 5 de la mañana para poder jugar a Doom. Además, Doom no había como que autoguardado las tecnologías que existen hoy. Entonces, él jugaba en la oficina solito. O sea, es un juego de terror.
En la casa no había cómo.
No había cómo. Hasta que fue de las primeras 10 personas en México en adquirir una computadora para poderlo jugar en la casa.
Wow.
O sea, ese es el nivel de videojueguismo que tenemos en la casa. Y algo, por ejemplo, interesante también fue la primera vez que bajé el StarCraft, que es un videojuego de estrategia. Todavía existía, digo, no quiero decir marcas por decirlas, pero era ¿se acuerdan del internet AOL que lo conectabas así?
Sí, no, 8 horas estabas. ¿No? Y te desconectabas y sonaba el teléfono
te
en tu casa. ¡No!
Yo a mi mamá le clausuré como 3 días las llamadas a su casa. Porque le dije, no me puedes desconectar nada porque estoy bajando la demo y pesa 10 megas. Hoy 10 megas para nosotros es
nada.
Nada. Estás hablando que el Call of Duty pesa 140 gigas la actualización. O sea, no, pues es increíble cómo ha ido avanzando este mundo, ¿eh? Pero también tenemos que avanzar nosotros y creo que no lo hemos hecho.
A ver, en el tema de la familia, que creo que me parece muy interesante y creo que será algo relevante para la gente que nos está escuchando que tiene hijos. ¿Qué considerarías que está en los parámetros de lo que está bien en cuanto a las horas, por ejemplo, que un niño o una niña puede jugar un videojuego? Y ya hablando un poco como de la clasificación y de los videojuegos que existen hoy en día, pues el tema de a qué edad de empezar a jugar, que yo sé que hay clasificación ya por en sí por el juego, pero eso no se respeta mucho en México, ¿no?
Claro, que lo cual está completamente mal. Digo, yo vas a Estados Unidos, vas a Europa y si hay un juego...
O sea, no puedes comprar un videojuego...
Te piden ID.
Okay.
O sea, no, pero además, señora, si revise lo que su hijo está jugando.
Claro, hoy tenemos el acceso de... Hoy le preguntamos a ChatGPT, hoy le preguntamos
sí,
a Google.
Sí, pero también es un tema, el tema de la inteligencia artificial y del internet,
claro,
¿no?
Claro, y te voy a decir algo. A ver, no por algo, NVIDIA, que es la desarrolladora de tarjetas gráficas para consolas, para computadoras, hoy está posicionada en Nasdaq como la empresa que más dinero tiene.
Sí.
O sea, no
sí,
es por cualquier cosa. Pues que estamos avanzando para allá. Pero lo que me decías de el tema de los contenidos, a qué edad... A ver, yo te diría, los niños van a, o sea, nacieron ya con tabletas. Ya nacieron con celulares. En México somos 76 millones de jugadores activos.
¡Wow! ¿Qué?
De los cuales somos el tercer lugar en el mundo.
¡Wow!
Que más utiliza... videojuegos en celulares. Y ahí les va un dato: de esos 76, 43 millones son mujeres, lo cual a mí me fascina la idea de que sean las mujeres. Son las más gamers en México.
¡Wow! ¡Qué dato, no sabía!
O sea, 43 millones. Entonces quiere decir que nuestro core está en los celulares. Y es lo que les estamos dando. Sí,
claro,
dando.
Es que ahora ya. Tu papá se iba a la oficina,
sí,
y ahora.
Ya le prestas el iPad, ya prestas el iPad y ya.
Exacto. El celular.
Pero
en el coche.
O sea. Empiezan desde pequeños. Si ya van a empezar desde pequeños, si sí los vamos a utilizar como un tema de nana digital, vamos a estar con ellos. Vamos a entrenarlos para que sepan qué está bien y qué está mal. Y no les demos esos contenidos. De verdad, yo soy fanático. Estoy esperando que salga el Grand Theft Auto, el nuevo, que por cierto sale en el 2027 y va a ser el juego más caro de la historia so far en su versión estándar. 2.500, 2.600 pesos aproximadamente, sin el posible 8% de impuestos. Entonces, creo que si le das un videojuego de ese estilo a una persona de 15 años para abajo, no es que no lo entienda, claro que lo va a entender, porque hoy además los contenidos están hipersexualizados.
Sí.
El internet está hipersexualizado, hiperdigitalizado, hiper todo lo que tú me digas. Claro que lo van a entender, claro que saben de lo que estás hablando, pero no existe esa madurez emocional para decir, ah, eso está bien o está mal. Y ahí es donde nosotros los mayores o los adultos tenemos que entrar y decir, esto no va para ti. Ya llegará el momento, pero no va para ti por
como,
ahora.
Como todo en la vida, dicho,
claro,
sea de paso.
Exactamente.
¿Dónde te oye la gente en tu programa?
Me pueden escuchar en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, a través aquí de Grupo Fórmula, de Telefórmula, en Blitz, a las 10 de la noche los sábados.
Eso es todo.
Eso.
Gracias.
Promo?
Muchas gracias. Sí, lo hiciste muy bien. Te lo sabes de supermemoria. Aprobado. Gracias por haber estado con nosotros.
A ti, gracias, Dani. Gracias, Vivi.
Está con nosotros la doctora Esther Ganono. Ella está muy frecuentemente en este espacio platicando de este tipo de temas, pero sobre todo dándonos consejos, que me parece lo más relevante. Doctora, me encanta la idea de no haber satanizado y de no estar satanizando a los juegos de video, que de entrada y con todo lo que sabemos ahora, puede ser el instinto. Los juegos de video ponen en peligro a los niños y a las niñas, están conectados con depredadores sexuales, los juegos de video son violentos y pueden replicar las conductas. Pero con esta plática que hemos tenido con Brian, que es nuestro experto en juegos de video en Grupo Fórmula, entendemos que los juegos de video existen, violentos y no, que no necesariamente deben de ser violentos para generar algún peligro, que son parte de la realidad de los niños y las niñas hoy en día, y que más bien como papás debemos de prestar especial atención en cómo los juegan, con quién los juegan, cuándo los juegan, por qué los juegan y esto, cómo los juegan.
Hola, hola, muchas gracias. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo con esta idea que nos presenta Brian, ¿no? Me parece que los videojuegos son una parte de nuestro día a día, son una parte de nuestra realidad y no podemos negarlos y mucho menos demonizarlos. Porque demonizarlos lo único que va a causar es que generen más y más interés. Uh-huh. Siempre lo que prohibimos es lo que más se desea. Entonces, lejos de decir los videojuegos son lo peor, por favor no jueguen videojuegos, creo que es sumamente importante y creo que es muy inteligente también poder involucrarnos y poder entender qué es lo que están jugando nuestros niños, qué es lo que están haciendo en los videojuegos. Uh-huh. Y quizás es una idea que no es muy popular hoy en día, pero a mí me parece importantísimo que como madres o que como padres podamos entender qué es lo que están haciendo nuestros hijos, por qué les gustan tanto los videojuegos, inclusive sentarnos a jugar con ellos, porque entonces desde esa conexión y desde ese entendimiento y desde esa empatía puedo controlar y puedo decir, ¿sabes qué? Sí está bonito el juego, pero ahora vamos a cambiar a hacer la tarea, o ahora vamos a leer, o ahora vamos a jugar un juego de mesa. Y entonces buscar un balance en cuánto tiempo se utilizan o se juegan estos videojuegos.
A ver, en el tema, doctora, de si los videojuegos violentan, genera más agresividad, y en el tema ya psicológica, ¿cuál es su opinión?
A ver, existen algunos estudios que nos hablan, pues sí, de ciertos problemas o de ciertos efectos nocivos de los videojuegos. Sin embargo, estos efectos nocivos tienden a ser más depresión o ansiedad y se presentan principalmente después de muchas horas de juego a la semana. Uh-huh. Es decir, 10 horas de juego o más a la semana. Uh-huh. Sin embargo, si controlamos la cantidad de horas que se juegan estos videojuegos y el tipo o el contenido de los videojuegos, entonces podemos movernos hacia el otro lado y ver también algunos beneficios, como por ejemplo, vemos que algunos niños logran desarrollar más tolerancia a la frustración, o algunos niños pueden también desarrollar su pensamiento creativo, tienden a tener mejores habilidades visuales, mejores habilidades de memoria, etcétera. Entonces, en este tema sí es muy importante encontrar el balance adecuado entre que depende del tiempo y del contenido de los videojuegos.
Deben de ser usados como mamá y como papá, como un, digamos, refuerzo positivo. Nos decía Brian que era, ya hiciste tu tarea, ok, entonces puedes jugar una hora. Ya tendiste tu cama, ya lavaste los platos que usaste en la comida, puedes jugar media hora. ¿Tienen que ser así manejado?
Definitivamente, y no tanto porque sea un premio, sino porque también tenemos un orden de importancia de las obligaciones que tenemos. Como adultos, por ejemplo, pues primero trabajamos y después, si tenemos tiempo, pues a lo mejor nos sentamos a descansar o nos sentamos a jugar un juego, ¿correcto? Pues como niños también lo más importante que tienen que hacer es estudiar o hacer la tarea o limpiar su cuarto, y una vez que eso esté hecho, pues entonces pueden jugar. Y en ese sentido también vamos inculcándoles cierta responsabilidad a nuestros hijos.
Te tengo que interrumpir aquí, Esther. Hacemos una pausa, no te vayas, por favor. Nos vamos con música y volvemos a hablar del tema.
Así es, suena It's Raining Tacos de Roblox a través del 103.3 y 970 de tu radio. No need to ask why, just open your
mouth. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Grand Theft Auto 5 recaudó $1,000,000 en solo 3 días tras su lanzamiento en el 2013, convirtiéndose en uno de los productos de entretenimiento más rentables de la historia.
Regresamos, 10:45. Brian está feliz con la selección musical y con la ingeniería de audio de este programa. Oye, ¿qué fue esto que vimos?
Esto que escuchamos fue Mortal Kombat, okay. Cuando empiezas a pelear y te dicen Round One. Ya les contaré después, en algún otro momento, todos estos gags que tiene Mortal Kombat. Tengo mucha información y poco tiempo.
Exacto. Esther Jano no está en la línea. Estamos platicando de la importancia de controlar y de tener una relación sana con los videojuegos como mamás y como papás, e inculcarle esto a nuestros hijos e hijas.
Muchas gracias. Precisamente, ¿no? Hablábamos de esta importancia de entender los videojuegos, de no satanizarlos y de poder también controlarlos a partir de un entendimiento y no de una demonización.
Sí. A ver, Esther, también ya hablamos un poco como del entorno familiar y de cómo como papás debemos de ser súper responsables a la hora de, pues, educar a nuestros hijos en el tema de los videojuegos, pero también creo que aquí hay que hablar de las escuelas, por ejemplo, ¿no?
Definitivamente. A ver, lo que pasa es que en las escuelas también hay, normalmente hay mucho más control, ¿eh? Sin embargo, hay que pensar que los alumnos normalmente llevan a la escuela celular o alguna especie de dispositivo, especialmente más hacia secundaria o preparatoria. Y entonces, en ese sentido, sí vemos a muchos alumnos que pierden una gran cantidad de contenido curricular debido a que están jugando videojuegos o debido a que están involucrados en este tipo de actividades. Sin embargo, gran parte de lo que se ha intentado hacer desde las escuelas es utilizar los videojuegos como un medio o como un método para el aprendizaje. Inclusive hoy en día tenemos muchas plataformas y muchas páginas que a mí me parecen fenomenales, que permiten que los maestros metan como las preguntas y el contenido que quieren enseñar y después a los niños les aparece eso en forma de un videojuego. Entonces, de pronto, los niños están jugando, qué sé yo, Mario o Pac-Man o algo por el estilo, y necesitan contestar preguntas sobre historia o sobre matemáticas. Entonces, volvemos también ese ambiente escolar mucho más divertido y agarramos un interés que los niños ya tienen para poder enseñarles algo que quizás no les interesa tanto o que quizás no les parece tan atractivo.
Entonces, Esther, ¿cómo sería una buena forma de ir introduciendo a los niños y a las niñas a los juegos de video en tanto sus amiguitos van a empezar a jugar, van a empezar a hablar de ello? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué supervisión? ¿Cuándo aceptar que estén conectados a la red? ¿Y cómo hacer esto y cómo dar este paso, pues?
Es una muy buena pregunta. Por supuesto que no hay recetas de cocina porque cada niño va a ser diferente, pero en términos generales y en lineamientos generales, se recomienda que los niños utilicen entre 4 y 6 horas de videojuegos a la semana, es decir, no mucho, y que empiecen solamente a partir de los 7 u 8 años, porque vemos también muchos niños mucho más pequeños que ya están metidos en videojuegos o quizás en tabletas o en alguna otra plataforma de este estilo, y en verdad recomendamos que empiecen a usarlo un poco más tarde, que ya entienden y que pueden manejar un poco más la tecnología. Aunque bueno, por supuesto que los niños de hoy que nacen con la tecnología son unos expertos, ¿no? Además de eso, siempre, siempre se recomienda que haya un adulto vigilando o que haya cierto control sobre el dispositivo para entender qué es lo que está viendo y qué es lo que está consumiendo. Más especialmente cuando le damos ya acceso a internet, porque hay videojuegos que no tienen acceso a la red y que simplemente los juegas tú solo o con la computadora y se acabó, pero hay otros videojuegos que tienen una gran parte social y que entonces puedes hablar con una persona o puedes hablar con otra persona, y ahí también empiezan a aparecer ciertos riesgos del internet y ciertos riesgos de las redes sociales. Entonces, este tipo de juegos no se recomiendan hasta mucho más tarde en el desarrollo, 12, 13, inclusive 14 años.
Es que claro, es lo que decíamos. Como mamá y como papá hay que fijarte qué clasificación tiene el juego de video. Oye, mijito, este es para más de 13 y tú tienes 10, lo siento mucho, te vas a tener que esperar y siempre hacerlo bajo supervisión, sobre todo y a la edad que se recomienda el uso de la conectividad ya, bajo la supervisión de mamá o papá. Gracias, Esther.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, Brian, me decías que esto que decía Esther es la gamificación.
El gamification de las cosas. Es como el internet de las cosas, es el gamification. Escuelas, los mismos trabajos. Sí. Lo hacen a través de videojuegos, empiezan como a querer comunicar. Porque ayuda muchísimo al tema cognitivo. Y de verdad, no es solamente que me ponga como tú decías, porque uno podría pensar que pues es que traes la cachucha de defensor de videojuegos.
Pero es un punto de vista que casi nunca has tomado, ¿no?
Claro.
Roblox es un demonio.
Te voy a decir, yo creo que se tiene que ver como industria. Es una industria que en el 2024 en México dejó 2.300 millones de dólares.
Sí, qué bárbaro.
O sea, es una industria enorme. Sí,
pues muchas gracias.
A ti.
Estás como el Papa, me voy, pero no me voy.
Ah, ya sé. Es que me quería quedar a escuchar a Esther, es muy buena.
Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, ya se los adelantaba. Hoy, 18 de septiembre, hay muchas cosas para celebrar. Es el Día Internacional de la Ética Médica, también es el Día Internacional para la Igualdad Salarial, es el Día del Bambú. Y hoy quiero platicarles de un hecho histórico que involucra al deporte mexicano. Y es que un día como hoy, pero de hace 25 años, Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un oro en los Juegos Olímpicos. Esto, pues, definitivamente significó un parteaguas y abrió la puerta para que muchas mujeres de nuestro país, pues, hicieran lo habitual y, pues, se subieran al podio en los Juegos Olímpicos.
Qué gran momento ese, cómo olvidar.
¿Sabes qué? Yo estaba súper chiquita y me acuerdo perfecto.
Yo también me acuerdo perfecto. No estaba tan chiquita como tú, pero me acuerdo perfecto.
Sí, fue un momento muy, muy emotivo y la verdad es que la carrera de Soraya Jiménez fue muy importante. Digo, desgraciadamente murió a los 34 años de edad, pero bueno, pues su carrera marcó sí un parteaguas en el deporte mexicano.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Una disculpita por el descaro. Acabamos de regresar de puente muchos, de una semanita chiquitita, y ya va el consejito para darse una escapada este fin de semana. Marco Daniel Guzmán, ¿cómo te va? Fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola.
Hola, Marco.
Querida tocaya Vivi, la saludo con mucho gusto. Hoy les voy a hablar de un lugar que ya en otoño y en invierno se llena de neblina y es muy bonito. Es un pueblo mágico en Puebla donde se producen más de 30 variedades de manzana y donde las calles huelen a pan recién horneado. Y además funciona una fábrica que ha creado relojes monumentales para todo México y el mundo. Este lugar se conoce como Zacatlán de las Manzanas y es un rincón serrano que combina mucha tradición de las frutas, la historia y este orgullo relojero. Zacatlán se encuentra a 2,000 metros de altitud, rodeado por montañas y bosques de pino que, bueno, se cubren de neblina, crean un ambiente casi mágico, y en su centro histórico hay muchos símbolos únicos como el reloj floral inaugurado en 1986. Ahí, a unos pasos, está esta fábrica de relojes monumentales centenario, fundada en 1912, la primera en su tipo y en América Latina. También pueden encontrar aquí el Museo del Reloj, donde se cuenta toda la historia de la familia Olvera, que fue la pionera de la relojería monumental en América Latina. También pueden escaparse al Valle de Piedras Encimadas con sus formaciones rocosas de origen volcánico, que parece así como sacado de otro planeta. Además de la cascada Tulimán, de más de 300 metros de caída, que es un espectáculo natural impresionante en medio del bosque. A Zacatlán hay que venir a comer el michote de carnero, la trucha arcoíris, las quesadillas de flor de calabaza, el mole de olla, el mole de panza y las imperdibles sidras artesanales, pan de manzana, vinos frutales y conservas caseras. También imperdible el pan de queso de Zacatlán, que es delicioso. Zacatlán se encuentra a 2 horas 30 minutos en auto desde la ciudad de Puebla y a unas 3 horas y media de la Ciudad de México. En mi página de Viaja Bonito hay un artículo de Zacatlán de las Manzanas y yo los espero la próxima semana para seguir hablando de turismo y de viajes. ¡Saludos!
Gracias, muchas gracias, tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, Hernán Bermúdez Requena, este nombre le suena seguramente a usted. Él era el secretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto López al frente del gobierno de Tabasco. Fue detenido a finales de la semana pasada en Paraguay y fue expulsado de este país por temas migratorios. Está por llegar a nuestro país, hizo escala en Colombia. Llegará a Tapachula, de ahí será trasladado, según el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, al penal del Altiplano en el Estado de México. Es acusado, le digo, ya lo sabe usted, de ser líder del grupo criminal La Barredora durante su gestión como secretario de Seguridad, un grupo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy la presidenta, por supuesto, fue cuestionada al respecto, habló sobre el tema, dijo que se seguirán las investigaciones.
Sí, y hablando de grupos criminales, cártel de Sinaloa es tendencia, y es que esta mañana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impuso sanción al grupo criminal de los Mayos, que es una facción de este cártel de Sinaloa.
El nombre de dos de los hijos del expresidente López Obrador son tendencia, Andy y Bobby López Beltrán, por todo alrededor de este presunto amparo que hay en su favor para evitar ser detenidos. Andrés Manuel López Beltrán dijo que él no lo tramitó, la presidenta también fue cuestionada sobre esto, dijo que ya dijo Andy que él no lo tramitó y que habrá que ver quién fue.
Y regresando un poco a Estados Unidos, Caro Quintero es tendencia, y es que ya concluyó la audiencia en Nueva York. Es prácticamente un hecho que se viera a juicio y la Fiscalía de Estados Unidos confirmó que no buscará la pena de muerte.
Y esto, UNAM es tendencia, desalojaron alumnos de la universidad por amenaza de bomba en la Facultad de Economía. La UNAM informó que recibió una amenaza anónima y la policía ya está ingresando a CU.
Y actualización en el tema de la explosión de la pipa, ya van 21 personas fallecidas, es la actualización que nos da el gobierno de la Ciudad
de México. Hoy está aquí el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estaremos al pendiente, y lo de Jimmy Kimmel, que fue suspendido temporalmente por haber hablado sobre el asesinato de Charlie Kirk. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele, nos vamos con Madonna. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.